Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y esta tarde vamos a estar viendo versículos del 14 al 16 solamente. Vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, gracias, Señor, te doy por este día que nos permites estar aquí. Gracias por tu gran redención. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Estuviste dispuesto a hacerte como uno de nosotros, a encarnarte, Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para llegar a morir por nosotros. Sabemos que de nuestra parte el destino era condenación eterna, por lo que hay dentro de nosotros, porque el pecado nos separa de ti. Pero por tu gran bondad y misericordia, pues tú nos elegiste en Cristo de antes de la fundación de este mundo, y de verdad no entendemos por qué, porque no es en base a nada bueno que hay en nosotros, pero es por tu misericordia, tu gran bondad, Señor, y ese gran amor que es incondicional a nosotros, a pesar de que nosotros pues vez tras vez te rechazamos y vez tras vez escuchamos de ti y todo lo que hiciste, y nuestro corazón a veces está endurecido. Pero gracias porque un día tocaste el nuestro, de muchos de nosotros que hemos llegado a creer, y ahora tenemos vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Gracias por tus grandes bondades, y te pido que esta tarde nos guíes a través de este estudio. En tu nombre oramos. Amén. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy en el capítulo 3, esta parte que vamos a ver esta tarde, lo he llamado el secreto para tener una vida piadosa. El secreto para tener un estilo de vida piadoso. Y ahorita vamos a llegar a todo eso de la piedad y qué es eso de la piedad. Pero una vez más, antes de comenzar, tendríamos que recordar ¿qué fue o por qué razón escribió Pablo esta carta a Timoteo? ¿Alguien recuerda cuál fue el propósito principal de Pablo para escribir esta carta a Timoteo? Espero, ya llevamos 3 capítulos. Entonces, por lo menos ya debemos de saber cuál era el propósito. ¿Alguien recuerda? Si no, me voy a dar un tiro, porque quiere decir que no han entendido nada. No les ha quedado nada. ¿Alguien recuerda cuál era el propósito principal? ¿De qué ha estado hablando Pablo a cada rato? Ah, ese es algo, pero en una palabra, en general. No. Ok, el orden de la iglesia. En general, esta carta que Pablo escribió, híjole, la próxima domingo que les pregunte y no sepa, ay, no te crean. No, pero tenemos 3 capítulos. Ese es el propósito principal de esta carta, es eso, ¿no? Recordar que Pablo escribió para enseñarle a Timoteo cómo debía estar ordenada la iglesia. Cómo debe estar estructurada una iglesia para que funcione adecuadamente. Y en este caso, Pablo escribió esta carta porque él reconocía que quizás iba a tardar algo de tiempo en regresar nuevamente a la iglesia de Éfeso. Posiblemente no iba a poder regresar más a la iglesia de Éfeso. En realidad no sabemos si Pablo pudo regresar o no a la iglesia de Éfeso. Y escribe esta carta para que Timoteo supiera cómo deben los creyentes, escuchen bien esto, conducirse en la casa de Dios. Y vamos a ver qué es esto de la casa de Dios, que no lo debemos de confundir muchas veces con lo que llamamos a veces iglesia, ¿sí? Entonces, ya vimos, hace 2 semanas hemos estado hablando de las cualidades que deben de tener los líderes dentro de la iglesia y cómo deben comportarse esos líderes dentro de la iglesia, que eran básicamente los 2 cargos que hay dentro de ella, ¿no? Que era el cargo de anciano, muy bien, ¿y el otro? Diácono, por lo menos. Se les quedó eso. Ya con eso me hecho brincos, ¿verdad? Ahora, Pablo va a explicarle a Timoteo cómo deben los creyentes en general conducirse dentro de la casa de Dios, y eso va a incluir también el secreto de poder vivir una vida piadosa, de poder vivir una vida con un estilo piadoso. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar en el versículo 13, primero, perdón, 14, versículo 14 del capítulo 3. Dice, te escribo estas cosas esperando a ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo qué conducirse o cómo debe uno conducirse uno en la casa de Dios. Este versículo resume el tema principal de la carta, ¿no? Enseguida dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Con mucha frecuencia, las personas tienden a asociar a la iglesia con un lugar físico, con el templo o el edificio, algo que es hecho por nosotros los seres humanos, ¿no? Ir a la iglesia muchas veces es sinónimo de ir a un lugar físico para adorar o alabar a Dios. Y quizás aún sigas teniendo tú esa idea, o quizás algunos de nosotros teníamos esa idea antes y ahora ya tenemos una idea correcta. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Yo creo que debemos empezar por ahí, porque dicen, vamos, la iglesia y la iglesia, pero en sí, la palabra iglesia viene en el original griego, en realidad es una palabra compuesta. La primera parte de esa palabra es ek, que quiere decir fuera de, y la segunda parte es klesia, que viene de kaleo, que quiere decir llamar. Entonces, literalmente iglesia quiere decir que llamar fuera de. Nosotros los creyentes hemos sido llamados fuera del mundo, hemos sido llamados para ser santos, es decir, apartados para Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia no es un lugar físico, no es este edificio en donde nos estamos reuniendo. ¿Qué es la iglesia entonces? Nosotros los que hemos llegado a creer en Jesucristo. Desde un principio, antes aún de que la iglesia fuera ya fundada o empezara a funcionar como lo que hoy en día es la iglesia, que el grupo de creyentes que hemos depositado nuestra confianza en él, nuestro Señor Jesucristo en una conversación, si recuerdan, con el apóstol Pedro, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, ¿tú eres quién? Tú eres Pedro, que en el griego es Petros, que quiere decir piedra pequeña. Y después Jesús le dijo, sobre esta roca, que es Petra, un fundamento grande, refiriéndose a él mismo, a Cristo, edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Todavía no existía la iglesia. Cristo no iba a edificar una iglesia como refiriéndose a un templo físico como el que construyó Salomón o el... que al final de cuentas fue destruido. Cristo estaba hablando del grupo de creyentes que iban a formar parte de su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, hay un versículo que hemos estado citando, si quieren ir ahí a Hechos 20, 28 también. Hechos capítulo 20 y versículo 28, lo hemos citado constantemente estas últimas dos semanas porque habla acerca de los obispos, ¿no? Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho, ¿qué? Obispos. ¿Y qué quiere decir obispo? Supervisores, ¿verdad? Para pastorear la iglesia de Dios. No se puede pastorear a un edificio, a un templo. es lógico que se está refiriendo a las personas, ¿sí? El grupo de creyentes, la cual él compró con su propia sangre. Cristo no murió por un lugar físico, Cristo murió por nosotros, las personas que hemos llegado a confiar en él. Otro versículo, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y cuando uno oye eso, pues puede ser que, pues está refiriendo al templo que se encontraba en Corinto, ¿no? Pero no, porque enseguida Pablo se refiere a los santos, como dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces es claro que se está refiriendo a un grupo de personas, ¿verdad?, que han llegado a depositar su confianza en Cristo. Somos la iglesia del Dios vivo, somos la casa de Dios, ¿ok? La iglesia no es un edificio. Entonces, sería incorrecto decir, y muchas veces lo decimos sin pensar, pero decimos, por ejemplo, nos vemos en la iglesia, ¿no? En realidad deberíamos decir, nos vemos, ¿en dónde? En el edificio de la iglesia, que le pertenece a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ajá. Pero ya a veces ni pensamos esas cosas, no lo decimos por costumbre, pero en realidad debemos quitarnos esa costumbre de decir que la iglesia es un edificio, un lugar físico. ¿Ok? Ahora, noten también aquí que la iglesia del Dios vivo, como lo llama Pablo aquí, no es la fuente de la verdad. Nosotros como creyentes no tenemos la fuente de la verdad dentro de nosotros. La fuente de la verdad se encuentra solamente en la Trinidad. La fuente de la verdad está en Dios Padre, está en Dios Hijo y está en Dios Espíritu Santo. Vamos a leer algunos versículos. Quiero que me acompañen a Segunda de Samuel, por favor. Nosotros somos solamente columna y sostén de la verdad, ¿ok? Pero no somos nosotros la fuente de la verdad. Nosotros somos guardianes de esa verdad y debemos proclamar esa verdad, pero nosotros no somos la fuente de la verdad. Segunda de Samuel 7:28, por favor. Dice, vamos a esperar a que se dejen de oír las páginas y ya sé que lo tienen. Todavía veo a alguien ir, oigo a alguien. Ahí está. Ok. Segundo Samuel 7:28 dice, ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son ¿qué? Verdad. La fuente de la verdad es Dios Padre, las palabras de Dios son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Dios Padre es fuente de la verdad. Jesucristo, cuando estaba orando por nosotros, los creyentes, Él dijo en Juan 17:17, santifícalos ¿en la qué? En la verdad. Tu palabra es verdad. Una vez más, vemos que Dios Padre es la fuente de la verdad y nos llega a nosotros a través de su palabra, ¿ok? Entonces, Dios Padre es fuente de la verdad, Dios Hijo es fuente de la verdad. ¿Qué versículo me darían ustedes para decir que Jesucristo es la verdad? Juan 14:6, ¿no? Fácil, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Padre es fuente de la verdad, el Hijo es fuente de la verdad y el Espíritu Santo es fuente de la verdad. En el capítulo 15 de Juan, en el versículo 26, Jesucristo dijo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu ¿de qué? ¿Ah? De verdad, muy bien. Dice, ¿qué procede del Padre? Él dará testimonio de mí. Entonces vemos que definitivamente nosotros no somos la fuente de la verdad. ¿Sí? Nosotros, como vamos a ver, tenemos otra responsabilidad. Solamente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son fuente de la verdad. Y esa verdad nos ha llegado a través de su palabra. ¿Ok? Ahora, la iglesia debe ser guardián de la verdad. Y no solamente guardián de la verdad, sino que debe además proclamar la verdad. Y eso es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, los creyentes. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Perdón. ¿Estamos siendo guardianes de la verdad? ¿Estamos de verdad compartiendo a otros, proclamando a otros esa verdad? Y para eso yo creo que deberíamos de preguntarnos antes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ser guardianes de la verdad? ¿Cómo podemos proteger la verdad? ¿Cómo podemos proclamar la verdad si no la conocemos? Si no conocemos bien la verdad. El viernes en el estudio de los jóvenes hablábamos, ¿no?, de un mejor conocimiento de las Escrituras, un mejor conocimiento de Dios. No es conocer, decir, pues sí, ya creí en Cristo y ya. ¿Conoces en intimidad a Dios, con un mejor conocimiento al Señor? Una de las tantas razones por las cuales no compartimos, no proclamamos el Evangelio a otros o de nuestra fe, es porque no tenemos el suficiente conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces es por flojera, porque no invertimos tiempo en estar en la palabra. Y también el viernes con los jóvenes decíamos, ¿no?, y les animaba a invertir y tomar tiempo. Y como Brian decía también, ¿no?, el viernes, no solamente leer por leer o por cumplir. No importa si te lees 2, 3 versículos, pero pídele a Dios que te ayude a conocerle con eso que estés leyendo. No se trata de leer por leer o de cumplir un plan de lectura anual y ya acabé, ya digo que ya leí la Biblia. ¿Qué estás aprendiendo de Dios con lo que estás leyendo, no? Entonces, necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios. Si decimos que hemos creído en Cristo y que conocemos a Dios, pues debemos de conocerlo a través de su palabra. Entonces, ¿qué dijeran ustedes, hablando de esto, no? Si, por ejemplo, yo estoy en una conversación con un grupo de personas y en esa conversación está Jimmy ahí. Ahorita lo voy a usar a Jimmy como ejemplo. Y el tema de esa conversación es motores a diésel. Ahí sí, el experto, ¿no? Y yo digo, pues híjole, motores a diésel, pues yo no sé ni qué es eso, ni cómo funciona, ni qué es el pistón, ni qué la explosión, ni qué es el... Nada sé de diésel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer en una conversación así? Pues la verdad, mejor me quedo callado, ¿verdad? Porque además si hablo, se va a revelar ¿qué? Mi ignorancia acerca del tema. ¿Y eso qué me va a traer a lo mejor? O sea, no hablamos por temor, porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Es lo mismo con la palabra. Si estás en una conversación con alguien y empiezan a hablar de cosas espirituales, ¿vas a poder ser guardián de esa verdad? ¿Vas a poder defender la palabra de Dios? ¿Vas a poder proclamar la palabra de Dios porque conoces bien las Escrituras? ¿Porque inviertes tiempo estando en la palabra con el Señor? O mejor, me callo, ¿verdad? Porque, ¿no? Si hablo, van a decir que soy ignorante. Como dicen, indiorante, ¿verdad? Por ahí. Entonces, nadie va a querer hablar de algún tema que simplemente no conoce. ¿Sí o no? Simplemente porque no nos va a dar seguridad de lo que estamos diciendo. Y eso no, esa inseguridad nos va a causar temor y mejor me quedo callado. Pero esa no es la actitud que debemos de tener. Debemos ser columna y sostén de la verdad. Debemos ser capaces de resguardar nuestra fe, de defender nuestra fe y de proclamar nuestra fe, porque tenemos un mejor conocimiento del Dios vivo, del que está hablando aquí Pablo en las Escrituras. Así es que si queremos ser verdaderos guardianes de la verdad, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos invertir tiempo leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, meditando en ellas. Necesitamos además invertir tiempo orando al Señor. ¿Cuánto tiempo invertimos orando cada día? ¿Cuánto tiempo invertimos leyendo la palabra de Dios? Entonces, para poder defender bien algo y proclamarlo, necesitamos tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que Pablo está tratando de exhortar aquí a Timoteo, a que él anime a los creyentes, que somos la columna y el sustén de la verdad. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante que se nos dice aquí acerca de la iglesia es que Pablo dice que la iglesia es la casa ¿de quién? De Dios. La casa de Dios. Y otra vez, cuando estoy hablando de la casa de Dios, que no te venga a la mente un edificio, que no te venga a la mente una estructura de piedra o de, no sé, madera, de qué son las casas aquí, de tabla roca o de papel, ¿no? Está hablando de nosotros, los creyentes, la casa de Dios. La iglesia no solamente es la casa del Espíritu Santo, no solamente es la novia de Cristo, como también nos dicen las Escrituras, no solamente es el cuerpo de Cristo, Pablo dice aquí, es la casa de Dios. Y cuando uno está en la casa de alguien que está de visita, pues, por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes de mí si yo me metiera o llegara de invitado a cualquiera de la casa de ustedes? Vamos a decir, llego a casa de Miguel. Llego ahí con Miguel y digo, no, ¿sabes qué, Miguel? No me gusta ese sillón que tienes aquí, porque cámbialo, ¿no?, de este lado, ¿no? ¿Y sabes qué, ese cuadro? No, de plano, quítalo, mano, está horrible. ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo llegara así a casa de cualquiera de uno de ustedes? Pues que metiche, ¿no? No seas metiche, ¿no? ¿Con qué autoridad vienes tú a decirme cómo yo debo ordenar mi casa? Entonces, la verdad es que no tenemos ningún derecho a llegar a tratar de cambiar el orden de la casa de otra persona. ¿Por qué? Porque simplemente no es nuestra casa. Ahora que estuvimos en México, tuve oportunidad de platicar con Juan Carlos, mi primo. No sé si ustedes se acuerdan de Juan Carlos. Él vino hace unos años en los campamentos y pues muchos de aquí lo conocen. Pues resulta que Juan Carlos hizo un viaje con su esposa, cumplieron 25 años, ¿dónde está Adriana? ¿Dónde está? Bueno, no sé, 20, no me voy a meter la pata, pero cumplieron años de casado. Y fueron a Japón para visitar a un amigo nuestro que se llama Atsushi. Atsushi, como sushi. Atsushi es un amigo de nosotros que estudió en el seminario donde yo estuve en Iowa, y que además vivió en México, entonces habla japonés, inglés y español. Lo oyes hablar español y ya se cuenta que es de Irapuato. Súper bien. Entonces Juan Carlos fue a visitar a Atsushi. Y allá en Japón hay una iglesia. Sí, cristiana. Sí, hay cristianos en Japón. Sí. Y en Japón tienen la costumbre de removerse los zapatos cuando uno entra a la casa de alguien o a tu casa. Y usan más bien como sandalias. Pues esa tradición, o no sé cómo le podamos llamar, costumbre, pues se ha transmitido también cuando uno entra al edificio de la iglesia. Y Juan Carlos no sabía eso. Entonces Juan Carlos fue al servicio, le tocaba enseñar él ese día. No iba a enseñar en japonés porque no sabe ni papa. Atsushi le iba a traducir. Y dice que llegó, pues no traía zapatos, ¿no? Pero dice que en la entrada ahí del edificio de la iglesia había un montón de sandalias negras, que es para los visitantes. Entonces llegó, se quitó sus zapatos, pero no vio unas de su tamaño. Y agarró unas así que chiquititas, los japoneses tienen los pies chiquitos, ¿no? Y dice que entró así y se le salían, ¿no? Y bien incómodo. Estaba sentado, me contó que estaba sentado, y antes de que empezara el servicio, pues fue al baño. Entonces resulta que fue al baño, y cuando llegó al baño, afuera de la puerta del baño, vio unas sandalias, muchísimas sandalias azules. Ah, pues dijo, mira, ¿qué hay más? Y agarró y se empezó a probar unas de su tamaño. Y ya que le quedaron bien esas, se metió al baño con esas y todo. Y salió y ya se fue a sentar a su lugar. Y ya estaba así, pues estaba, dice que estaba recargado así porque alguien estaba orando, no sé qué. Y Atsushi llegó y se sentó a un lado de él. Y le dijo, Juan Carlos, tenemos un pequeño problema. Houston, we have a problem. Y Juan Carlos dijo, pues, ¿qué pasó, Atsushi? Pues, que no es permitido que entres con las sandalias azules aquí. Y Juan Carlos dijo, ¿por qué? Pues me gustan, están cómodas. No, es que esas sandalias son exclusivas para los baños. Y Juan Carlos dijo, oh. Pero no te preocupes, Juan Carlos. Te traje estas sandalias negras para que las uses, están de tu medida, mientras yo me voy a llevar estas sandalias al lugar donde le corresponden. Y ya se quitó las sandalias, se puso las sandalias negras y así acabó la cosa. Hay un orden, ¿sí? Hay un orden donde vamos visitando a la casa que vamos, pues tenemos que sujetarnos a lo que nos están diciendo, ¿no? Y de la misma manera sucede en la casa de Dios, no en este edificio. Otra vez, quiten esa idea. En la casa de Dios, piensen en nosotros los creyentes, cómo conducirnos. Nosotros los creyentes, como el cuerpo de Cristo, es su casa, le pertenece a Él, ¿no? Y Él, Dios ha establecido su propio orden. Y Él nos dice cómo debemos nosotros conducirnos. Nosotros no tenemos ningún derecho a cambiar la manera que Dios ha establecido o el orden que Él ha establecido para manejarnos como nosotros queramos, según nuestras preferencias o convicciones personales que tenemos. No. ¿Cómo podemos nosotros saber cómo conducirnos como iglesia? O como casa de Dios. ¿Cómo sabemos, no? ¿Cómo podemos saber cómo conducirnos? Pues leyendo su palabra. Y no solamente leyéndola, sino que es más importante que eso. Aplicándola. Obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. De nada sirve que la palabra de Dios nos diga algo si de todas maneras vamos a hacer las cosas como a nosotros se nos antoja, ¿no? Por eso es importante que no nada más leemos la palabra, sino que aplicamos u obedecemos su palabra. Entonces, estas instrucciones que Pablo está dando precisamente a esta iglesia de Éfeso, quiero decir que no son instrucciones exclusivas para la iglesia de Éfeso. Esas instrucciones aplican hoy en día para nosotros, la casa del Dios vivo. Somos la casa del Dios vivo. Dios habita en los creyentes. Entonces, que yo sepa, no existe ninguna revelación nueva que haya cambiado el orden de las cosas. Así es que nosotros no tenemos derecho de cambiar absolutamente nada. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, en un principio les dije que íbamos a hablar de ese secreto. Estamos hablando de cómo conducirnos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto para poder vivir una vida piadosa? Para tener un estilo de vida piadosa. Vamos a continuar ahí en 1 Timoteo, ahora al versículo 16. La primera parte solamente del versículo 16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el secreto de la piedad. Yo creo que este versículo en particular nos dice cuál es el misterio. Está revelado el secreto para poder vivir una vida piadosa, para tener un estilo de vida piadosa. Pero yo creo que antes de saber cómo debemos de vivir una vida piadosa, deberíamos de entender qué es la piedad. Porque decimos, ah, es un hombre piadoso, ¿verdad? Oh, pero ¿qué quiere decir piedad? Otra vez, si nos vamos al idioma original, en el idioma griego, la palabra piedad es una palabra compuesta. Y la primera parte de la palabra es eu, que quiere decir bien. Y la segunda parte es sabemai, que quiere decir devoción o entregado. Entonces, literalmente quiere decir una persona bien entregada a Dios. Una persona con una gran devoción o entrega a Dios. Yo no sé si de ahí viene el nombre Eusebia, ¿verdad? ¿Alguien no se llama Eusebia por aquí? Ah, pero Eusebia, pues viene, yo a lo mejor viene de la raíz de una persona que muestra una gran piedad, una gran devoción hacia Dios. Ahora, pero no solamente es una persona que dice tener piedad, sino que lo demuestra también por su manera de vivir. Supongamos que solamente tuviéramos la primera parte de este versículo. Esta, la primera parte que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sabrías tú cuál es el secreto para la piedad? Para vivir una vida piadosa, sin leer la segunda mitad. ¿Sabrían ustedes cuál es el secreto? Pues yo creo que no tenemos que especular. Gracias a Dios tenemos la segunda mitad de este versículo. Y aquí nos dice claramente cuál es el secreto para vivir una vida piadosa. La segunda mitad de este versículo nos habla todo acerca de quién. De Jesucristo. Es como si tú lees este versículo y no sabes nada de la vida de Cristo. Aquí te puedes dar una vista panorámica de quién es Jesucristo. ¿Sí? Podemos ver la vida de Cristo en un solo versículo. Y es lo que vamos a ver esta segunda parte del versículo 16. Hay mucha doctrina en estos versículos. No me voy a meter ni me voy a enfocar en cada uno de esos puntos doctrinales, pero se hace mención de ellos en este versículo. Y vamos a leerlo porque el secreto para vivir una vida piadosa es enfocarnos en quién. En Jesucristo. Es decir, tener una vida cristocéntrica. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 16 que dice, Él, hablando de Jesús, fue manifestado en la carne, 1, vindicado en el Espíritu, 2, contemplado por ángeles, 3, proclamado entre las naciones, 4, creído en el mundo, 5, y recibido en gloria, 6. Vemos 6 cosas ahí que habla acerca de Jesús, ¿no? Que resumen prácticamente la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que notamos aquí en la primera parte del versículo es que Dios se manifestó en la carne. Es decir, Dios se hizo como uno de nosotros en la persona de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que llamamos la doctrina de la encarnación. Dios, ¿verdad? Siendo espíritu, no puede morir. ¿Qué fue lo que hizo? Pues se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo para poder morir y poder cumplir con el propósito que tenía de redimir a la humanidad de sus pecados y darnos la vida eterna. Entonces, primeramente dice, Dios se manifestó en la carne, en la persona de Cristo. Segundo lugar, dice que Cristo fue vindicado. O podemos decir confirmado por ¿quién? ¿Ah? Por el Espíritu, dice ahí, ¿no? Por el Espíritu Santo. Si tú observas la vida de nuestro Señor Jesucristo, en varias ocasiones Jesús fue confirmado por el Espíritu Santo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, como el Esperado, como el Ungido, ¿no? Podemos verlo esto en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, se abre el cielo, se oye la voz del Padre, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre él, confirmando a Jesús, o vindicando a Jesús como el Mesías. Este es mi Hijo amado, ¿sí? Vemos al Espíritu confirmando a Jesús por medio de sus milagros. Cada uno de los milagros que realizó Jesucristo fueron en el poder del Espíritu Santo, quien confirma también otra vez que Él era el Mesías. Vemos esa confirmación también. A ver, ayúdenme. ¿Cuándo más vemos esa confirmación? ¿En qué otra etapa de la vida de Cristo? En la transfiguración. Lo encontramos también eso. Y una más en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos como vez tras vez Jesucristo fue confirmado por el Espíritu Santo para hacernos ver que Él era el Mesías, que Él era el escogido de Dios para morir por nuestros pecados. Después dice también que Jesucristo fue visto por ángeles. Y otra vez, si te pones a ver la vida de Cristo, tenemos mucha actividad angelical, ¿no? Aún desde el nacimiento o antes de nacer Jesucristo, ahí estaban los ángeles ya anunciando la venida del Mesías. Cuando Cristo nació, ahí estaban los ángeles dando gloria a Dios a las alturas por el que había también nacido. Vemos a la presencia de los ángeles también durante la vida de Jesús en su tentación, cuando Él está en el desierto y finalmente vence la tentación que Satanás le estaba poniendo. Al final llegan los ángeles a servirle a Cristo. Los vemos también en el jardín de Getsemaní. Después de esa agonía que Jesús estaba sintiendo, llegaron ángeles para fortalecer al Señor antes de llegar a la cruz. Los vemos los ángeles en su resurrección, vemos ángeles en su ascensión. Toda la vida de Cristo está plagada de actividad angelical, ¿no? Y una vez esto es para confirmar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, ¿ok? Después dice que Jesucristo ha sido proclamado entre las naciones. Desde que dio inicio la iglesia, o sea, no una institución como iglesia, sino el cuerpo de Cristo, desde que dio inicio la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, el nombre de Jesucristo ha sido predicado por todas las naciones. La proclamación no solamente ha alcanzado al pueblo judío, sino que ha llegado hasta los lugares más remotos y rincones más remotos de la tierra. Eso es lo que quiere decir que Jesús ha sido proclamado entre las naciones. Y la palabra naciones puede traducirse también como gentiles, es decir, todos los que no somos judíos. Y después enseguida dice que ha sido creído en el mundo. Y eso significa que personas de cada tribu, cada nación, han llegado a confiar en Jesucristo como Salvador personal. Fíjense que no dice creído por el mundo, sino creído en el mundo. No dice creído por el mundo, porque aunque Cristo ha sido proclamado por todo el mundo, no todos han llegado a creer en Él, ¿sí? Ha alcanzado el Evangelio a todo el mundo, pero no todos han llegado a aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Y por último habla de que ha sido recibido arriba en gloria. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuándo fue recibido en gloria? Después de su resurrección. Después de Pentecostés. Perdón, el día de Pentecostés, la iglesia, sí, fue todavía después de Pentecostés, fue cuando sale, ¿no? ¿Antes? Ok, entonces antes de Pentecostés, ¿verdad? Viene la ascensión de Cristo, y eso es de lo que nos está hablando aquí. Cristo ascendió al cielo, y además nos habla de la posición que actualmente tiene Él, quien está hoy en día a la derecha del Padre, esperando para venir nuevamente, para establecer su reino aquí, sobre la tierra. Entonces, si yo les hago la pregunta a ustedes ahorita, ¿cuál es el secreto para poder vivir una vida piadosa? ¿Qué necesitamos hacer para poder tener un estilo de vida piadoso? ¿Qué me dirían? ¿Ah? Que conocer a Cristo, poner nuestros ojos en Cristo, enfocarnos en Cristo. Necesitamos tener en mente aquí todas, cada una de estas verdades que vemos aquí acerca de Él todo el tiempo. Y si hacemos eso, vamos a poder tener una vida que es cristocéntrica. Y podemos vivir también de esa manera una vida que sea piadosa. ¿Y qué quiere decir piadoso? Una vida entregada a Dios, no solamente de manera religiosa, sino que demostrando también obediencia a su palabra con la manera que tenemos de vivir. Ese es el secreto para poder tener una vida piadosa, ¿no? Poner nuestra mente y nuestro corazón en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente haciendo eso, vamos a poder nosotros un día decir lo mismo que Pablo dijo. ¿Qué dijo allí en la carta de Gálatas, capítulo 2 y versículo 20? ¿Alguien recuerda ese versículo? ¿Que lo quiera decir de memoria? Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en qué? En este cuerpo inmortal, en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aún tenemos un canto, ¿no? Que, ¿cómo va el canto ese? Que se llama Renuévame, ¿no? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Pon en mí tu corazón. La otra es Renuévame, Señor Jesús. ¿Qué más? ¿Cómo, qué sigue? ¿Cómo? Haz en mí tu voluntad. Algo así. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Queremos vivir una vida realmente piadosa? El secreto está en enfocarnos, en poner nuestra mirada en Cristo y dejar que Él sea el que viva su vida dentro de nosotros, como está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Debemos estar pensando en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y solamente eso nos va a ayudar a nosotros para poder tener una vida cristocéntrica. Entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿estamos nosotros viviendo una vida piadosa? O a lo mejor una mejor pregunta sería, ¿pueden ver otros que estamos viviendo una vida piadosa? Porque es fácil decir, ¿no? Que somos creyentes y que estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero, ¿qué tal? ¿Podrán otros ver realmente que vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y, Señor, estas cosas que nos hacen meditar, nos hacen pensar, cuando decimos que hemos creído en ti, pero realmente no estamos viviendo en armonía contigo. No estamos dejándote a ti que cambies nuestro interior. Nos rehusamos a dejar esas áreas de nuestra vida que nos traen placer, nos traen gozo temporal, pero son solamente cosas aquí en la carne. Y Señor, quiero yo pedirte que pues cambies esa manera de pensar que tenemos muchas veces, de estar viviendo una vida, a veces puedo decirlo, doble en nuestro caminar contigo. Una vida que somos cristianos solamente de domingo. Venimos aquí, estamos contentos, escuchamos, cantamos, pero el resto de la semana no tenemos una relación personal contigo. Te pido, Señor, que pongas en nosotros el deseo de querer vivir vidas piadosas, y no solamente de manera religiosa, sino que podamos manifestarlo realmente con nuestra manera de vivir, que otros, Señor, puedan ver, no solamente por nuestras palabras, sino por nuestras acciones, que realmente te conocemos a ti y que somos luz para este mundo, que tú has transformado nuestras vidas a través de lo que has hecho y que sigues y vas a seguir haciéndolo. Y te pido que lo hagas, por favor. Sigas y continúes moldeando nuestras vidas, aunque nos duela, para poder conformarnos cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir de una manera sincera y tener una relación íntima, diaria, constante contigo. Y aún te pido, Señor, por todas aquellas personas que aún no han creído en tu Hijo Jesucristo, que aún no han depositado su confianza, porque no han podido, no han querido dejar aquellas cosas que les atraen y que son prioridad para sus vidas. Padre, tú nos das muchas oportunidades, de poder responder y decir sí a Cristo. Te pido que toques el corazón de todos nosotros y de aquellas personas, sobre todo, que realmente aún no han tomado esa decisión tan importante de aceptar a Cristo como Salvador personal. Te doy gracias, Padre, por este grupo de creyentes y te pido, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento, un mejor conocimiento de ti, Padre, a través de meditar en tu palabra y de estar en comunión continua contigo. Apártanos del mal, Señor. Gracias por Cristo tu Hijo, quien murió por nosotros en la cruz, precisamente para que no tengamos que volver atrás. Ayúdanos a no pisotear el nombre de Cristo tu Hijo por nuestro testimonio que damos a veces. Y perdónanos, Señor, si lo hemos hecho y queremos decirte que, pues queremos que tú nos sigas transformando. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.